de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu. Si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os preveno, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios. Queridos hermanos, después de haber recibido el Espíritu Santo el domingo pasado, pues ahora ya se os puede hablar como personas adultas. Y no creáis que no tiene miga esto que estoy diciendo. ¿Qué significa personas adultas? Personas adultas son aquellas personas que van entendiendo las cosas en el Espíritu. Porque, quieras que no quieras, hasta ahora no las hemos entendido casi nada más que en la carne. Y el Espíritu tiene otros efectos distintos de los de la carne. Acabáis de escuchar la lista que nos habla San Pablo. Los frutos de la carne son distintos del Espíritu. Ahora bien, yo quiero empezar esta charla diciéndoos que esto tenemos que tener cuidado, porque nosotros estamos configurados. Tenemos en nuestro corazón una configuración muy moralista de la vida, muy de esfuerzo personal, muy de conquistar las cosas, muy carnal, profundamente carnal. Y no nos deja entender ni siquiera la acción que el Espíritu Santo empieza a hacer o está haciendo ya, o sabe Dios cuándo empezó a hacer, porque al Espíritu Santo no hay quien lo controle. Ayer recibiste la efusión del Espíritu Santo y a lo mejor hace 38 años que ya tenías tu experiencia del Espíritu Santo sin formularlas y sin saberlas, porque el Espíritu Santo pues lo recibimos en el bautismo todos nosotros. Y me viene una cosa y lo quiero decir. Tú suponte que estás en una situación de pecado, objetivamente de pecado. Os hablo como a mayores. Entonces tú dices, yo no puedo recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está conmigo. Yo no puedo estar como los demás. Yo no puedo tener la alegría que tienen los demás. Pues es que no eres adulto. Es que no eres adulto en el Espíritu. Si eres adulto en el Espíritu y has recibido al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a decir, mira, entrega tu problema al Señor. El que tengas, el que tengamos cada uno. Y al entregar el problema al Señor, dile, Señor, yo te lo entrego y tú, a lo largo de la vida, me lo vas a solucionar. Porque yo en este momento no lo puedo solucionar. No puedo quitarme encima lo que tengo. Viviré de ahora en adelante de tu misericordia, en la esperanza de tu misericordia. Creo que esto es una palabra santa, poderosa, fuerte, que no tiene nada que ver con el moralismo, porque el moralismo te diría, deja ahora mismo ese tema, deja ahora mismo esa situación, deja ahora mismo estas cosas. Claro que yo quisiera dejarlo, claro que quieres dejarlo, claro que estás arrepentido, porque tú si pudieras vivirías de otra forma completamente distinta de la que vives. Pero ya no estás viviendo bajo el pecado. Ya el pecado no tiene dominio sobre ti, aunque estés en situación de pecado. No sé si me entendéis. Ya no tiene dominio sobre ti, lo dice San Pablo. ¿Por qué? Porque el Espíritu ha entrado en tu corazón y te ha enseñado que si no quieres vivir bajo pecado, se lo tienes que entregar al Señor diciendo, Señor, yo quiero ser tuyo y quiero que este problema me lo soluciones tú cuando sea. Pero mientras tanto viviré de tu misericordia. Y esa misericordia es tu gozo profundo. Y esa misericordia no te la va a arrebatar nada, ni nadie. Esa misericordia es la acción más bella del Espíritu en un pobre hombre o en una pobre mujer pecadora como eres tú. Es un fruto del Espíritu. Un fruto del Espíritu de este que es muy difícil de entender, porque no tenemos esta pastoral, no tenemos esta predicación, y por lo tanto no tenemos esta vida interior, pero a los que habéis recibido el Espíritu Santo os va a ir enseñando a lo largo de vuestra vida, si perseveráis en el Espíritu, cosas como estas, que la misericordia de Dios te va a mantener. Y yo te aseguro que ese problema que tienes en este momento se solucionará. Y se solucionará con la fuerza de Dios, con el don de Dios, con el poder de Dios. Todo lo demás es carne. Todos los esfuerzos que hagas tú, todas las lágrimas que tengas tú, incluso la culpabilidad que tengas, incluso las lágrimas que tengas o que llores sobre ti mismo o sobre ti misma, diciendo, mira cómo estoy, todos los complejos, todos los problemas que te nazcan de ahí, todo eso es carne. Evidentemente, no puedes ir a lo mejor a decirle a un confesor esto que te estoy yo diciendo. A lo mejor no se lo puedes decir. ¿Por qué? Porque en el confesionario normalmente las cosas se miran desde una moral estructurada más o menos que te dirá A, B, C y D. Bien. Pero yo lo que quiero es que tú entiendas que más allá de la ley, más allá de la ley, y esto lo ha dicho San Pablo dos veces, contra esto no hay ley. Más allá de la ley, el Espíritu Santo te da a ti una sabiduría interior de lo más profundo de ti mismo. Una sabiduría que aunque tú tengas que hacer ciertas cosas porque están mandadas, pero tú no actúas desde el mandamiento, sino actúas desde el Espíritu que ha dado ese mandamiento. Desde el Espíritu Santo, desde el Espíritu de Dios que realiza en ti su obra santa. Por eso, pues, qué fácil es caer en las obras de la carne. Una de las cosas interesantes que ha podido suceder el domingo es la de que podáis distinguir en vuestra vida y en vuestros corazones ese doble plano. El plano de la carne y el plano del Espíritu. O con otras palabras, una de las cosas más interesantes que ha podido suceder es descubrir que tenéis Espíritu. Descubrir que tenéis Espíritu. Porque si yo os pregunto a vosotros, ¿vosotros sabíais que teníais espíritu? Pues diríais, sí, yo creo que sí. Pero ¿qué era el espíritu para ti? ¿El cuerpo? No, diría, no, el cuerpo no es espíritu. ¿La psicología? ¿Será espíritu la psicología? La memoria, la imaginación, la voluntad, la inteligencia, todo eso es espíritu. ¿Qué creéis vosotros? ¿Qué es espíritu? ¿O es psicología? Si es psicología, pertenece a la carne. Vuestros pensamientos pertenecen a la carne. Vuestras voluntades pertenecen a la carne. La psicología humana de por sí pertenece a la carne. Y puedes hacer grandes obras científicas y puedes hacer unos servicios maravillosos a la humanidad y puedes entregarte a salvar a los más pobres y salvar al mundo entero y ser obra de la carne. Entonces, ¿eso del espíritu dónde queda? Es que por encima de la psicología, eso se descubre cuando tienes una experiencia del espíritu. Por encima de la psicología está la experiencia del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que se vive ahí? ¿Qué es lo que se vive? Porque algún contenido tendrá. Si me dices que no es la memoria, ni es la inteligencia, ni es la voluntad, porque eso pertenece a la carne, entonces, ¿qué contenidos tiene la obra del Espíritu, la acción del Espíritu? Pues los contenidos del Espíritu, evidentemente, son, ya los hemos dicho, ya los hemos explicado, toda la dimensión de la fe, la dimensión de la esperanza, la dimensión de la caridad divina, la dimensión de los dones del Espíritu Santo, de los carismas. Figuraos, entre los griegos hay una palabra para expresar el amor, que es la palabra eros, lo erótico. Lo entendemos todo el mundo. Es una palabra normal, humana. Pero cuando vinieron los cristianos, necesitaron inventarse una palabra nueva para expresar lo que es el amor cristiano, que no rechaza al amor erótico, pero que lo supera en la dimensión del espíritu. Y entonces los cristianos tuvieron necesidad de inventarse la palabra caridad. ¿Qué es la caridad? La caridad, aquí, entre nosotros, es una palabra que se hace encarnación también como el amor erótico. Se hace encarnación según las vocaciones de cada uno. Pero la raíz de la caridad viene de Dios. Tú a Dios no le amas, es Él el que te ama a ti. La caridad empieza en Dios. El amor empieza en Dios y te ama a ti. Y al amarte a ti y sentirte tú amado, y sentirte tú salvado, y sentirte amado en lo más profundo de tu pobreza, allí donde no te quieres, allí donde los hombres no te aceptan, al sentirte amado ahí, te capacita ese amor de Dios para amar tú a los demás también en la dimensión de la pobreza de los demás, hasta que duela. Como decía Teresa de Calcuta, el eros no ama hasta que duela. El amor humano no ama hasta que duela. El amor humano, el amor carnal, ama lo que te gusta. Ama aquello que te interesa, que te construye, que te edifica, que te hace bien, a la gente simpática, a la que piensa como tú, a la amable, a la que es guapa, a la que es pacífica, con la que cenas muy a gusto. Pero el amor de caridad, el amor de caridad por arriba y por abajo es infinitamente más profundo, porque su raíz es del espíritu. Su raíz es del espíritu y los frutos son del espíritu también. Entonces, como digo, la efusión del último día y toda nuestra vida, pues es, no sé, en algún momento ir por la vida diciendo que tengo espíritu, Pero ya no estoy diciendo Espíritu Santo. Estoy diciendo una dimensión tuya que es Espíritu. San Pablo nos dice que todo vuestro cuerpo, alma y espíritu, el cuerpo ya sabéis lo que es, el alma, la psicología, desde la inteligencia hasta los sentimientos, emociones y todo esto, memoria, voluntad, imaginación, todo eso es la parte anímica del hombre, pero está la parte espiritual, cuerpo, alma y espíritu. Somos estamos como muy atados a la experiencia griega de la realidad y por eso entre nosotros en nuestra cultura generalmente se suele decir que el hombre se divide en dos partes, cuerpo y alma. Y entonces los teólogos cristianos como Santo Tomás de Aquino se las ven y se las desean para decir cuerpo y alma, bien, el alma, pero el alma tiene que distinguir las dos partes. El alma racional humana y el alma espiritual. Pues mejor es esto otro. Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, para mí por lo menos significó mucho el descubrir en un momento dado que tenía espíritu. Iba por la calle y me preguntaba, ¿y este se habrá enterado de que tiene espíritu? O vivía solo desde la carne y no se ha enterado. Hay muchos que viven solo aparentemente desde la carne y el Espíritu Santo actúa en ellos, ojo. Pero lo bonito es enterarse. Porque cuando te enteras de que lo tienes, desde ahí tienes más ocasión para decirle al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tócame, quiéreme, abrázame, como dicen las canciones carismáticas. Porque es que resulta que el espíritu del hombre, nuestro espíritu, solamente sabemos que existe cuando es actuado. El espíritu del hombre de por sí mismo no actúa, es actuado por el Espíritu Santo. Entonces lo del otro día fue una cosa muy buena, porque cuando tú empiezas a notar dentro de ti una paz nueva, una alegría nueva, un canto nuevo, un gozo nuevo, cuando empiezas a notar una sabiduría nueva, unas ganas de alabar nuevas, cuando empiezas a notar dones del Espíritu Santo, una lectura nueva de la Biblia, diciendo, anda, si estoy entendiendo, si estoy entendiendo lo que antes no entendía, cuando empiezas a distinguir un carisma, cuando empiezas a distinguir la unción de las cosas, fíjate la unción, qué canción más bonita, pero además me sabe distinta de otras canciones, es que está como ungida, me alimenta interiormente, y no te alimenta la emoción, el romanticismo o el enamoramiento como te alimentaba antes, te alimenta otra parte de tu ser interior. Parece que dentro de ti está resonando espiritualmente una cosa. Eso es la acción del Espíritu. Entonces tú cuando empiezas a experimentar esto, estoy seguro que muchos de vosotros ya habéis empezado suavemente a experimentar esto, estáis experimentando ya vuestro propio Espíritu, actuado por el Espíritu de Dios. Y dice San Pablo, si habéis empezado a vivir del Espíritu, por favor, id haciendo crecer el espíritu. Él lo llama también el hombre nuevo. Haced crecer el hombre nuevo en vosotros. Ese hombre nuevo que viene del espíritu de Jesucristo resucitado. Porque el hombre nuevo está hecho a imagen y semejanza de Jesucristo, muerto y cargado con todos tus defectos y pecados, pero resucitado para que tú puedas vivir esa otra dimensión, que es la dimensión del espíritu. Pero no me digas que no sabes que tienes espíritu, cuando tú mismo puedes decir que estás cantando una canción nueva, que estás en pie, está brotando una alegría nueva, que tú parece que sientes ganas de perdonar cuando nunca has perdonado, que tú tienes como una fuente nueva que emana, una fuente de agua interior, una fuente de agua viva, esa fuente es del Espíritu. Lo dice San Juan muy bien. Lo dice San Juan muy bien. Que el que crea en mí brotará de él como un surtidor de agua que salte hasta la vida eterna. Esto lo decía Jesús, dice San Juan, refiriéndose al Espíritu Santo, porque todavía no había Espíritu Santo, dice él. Todavía no había muerto Jesús, no había Espíritu Santo, no había Espíritu Santo en el pueblo como hay ahora. No se había derramado como se ha derramado después de la muerte y resurrección de Jesucristo, pero nosotros sí lo tenemos. Entonces no me extraña que lo que te esté sucediendo, y además no tienes por qué extrañarte, lo compares con la fuente de agua, una fuente que salta hasta la vida eterna. Tú dirás, pero es que lo mío es un chorrititín. Bueno, hombre, que yo cuando era pequeña en mi pueblo y no había agua corriente, pues tenía que ir con un cantarillo y con el botijo y lo ponía en un chorrititín algunas veces y al final federaba. Al principio de la renovación ahora parece que se utiliza menos la palabra, pero utilizábamos mucho la palabra borbotón. Un borbotón dentro de mí, un borbotón. Es algo que, una fuente que nace, lo dice San Juan. Eso es parte del hombre nuevo, de un hombre edificado en Cristo Jesús y por la fuerza de su Espíritu Santo. Y ahí van engarzándose frutos nuevos, la paz, la amabilidad y todas estas cosas, incluido el fruto de la misericordia que os decía antes. Porque no estamos hablando de cosas etéreas, de cosas que no tienen nada que ver con tu vida. Mira, es que tienen que ver con tu vida. Incluso con tu vida de pecado en este momento. Incluso con tu vida de pecado. Que ahí está el problema. Para no vivir del Espíritu, está fundamentalmente en la dureza de corazón y en el rechazo a Dios. Ese es el pecado. Y el rechazo a la gracia. Eso sí, ese sí es un pecado que yo en mi vida de sacerdote lo considero prácticamente el único pecado. Porque todos los demás pecados, lo dice el mismo Jesucristo, se perdonan. Pero el endurecimiento del corazón, el rechazo a la gracia, lo estaban viendo, Jesús acababa de curar a un endemoniado y decía a la gente, este obra en virtud del príncipe de los demonios. Pero ¿cómo va a estar dividido un reino en sí mismo? Dice Jesucristo. Si yo obro y echo a un demonio de este hombre por la fuerza del príncipe de los demonios, entonces es que el propio demonio está en guerra con sí mismo. Dice Jesús, no, el problema no está en los demonios, el problema está en vuestro corazón. Que como no queréis ser sencillos y aceptar el reino de Dios, racionalizáis las cosas y buscáis explicación a lo que no lo tiene. Y eso es dureza de corazón. Por eso, hermanos, uno de los frutos de la carne actuales que más nos puede hacer daño es esa racionalización. ¿Por qué vivimos en un mundo de racionalidad tan grande que esta racionalidad va a empezar a pensar en todo lo que os ha ocurrido? Es decir, bueno, era mentira, no ha sucedido nada. ¿Qué voy a tener yo espíritu? Soy el mismo de siempre. Y a pesar de que va a persistir el Espíritu Santo, porque esto es una cosa muy curiosa, la renovación carismática es uno de los pocos sitios donde te das cuenta de lo que te ha sucedido, no es un fervorín. Porque el fervorín existe por ahí, bueno, anda que no tuve yo fervorines de joven y de mayor. Había ratos que me sentía convertido, no me duraba mucho, la verdad. Ya me he convertido, estoy cerca de ser santo. Unos fervorines, pero nunca pasé de 24 horas. Nunca pasé de 24 horas. Y cuando aquí en la renovación carismática recibes el Espíritu Santo, como me sucedió a mí, largo espacio tuve yo para recibir al Espíritu Santo, porque yo soy un dominico y estamos formados los dominicos en una estructura aristotélico-tomista, filosófica, yo no sé, toda Grecia la tenemos en el corazón y en el alma, y hasta que el Espíritu Santo encuentra un hueco para entrar en un dominico necesita un taladro. Pero al fin entró, poco a poco entró, y yo me di una sorpresa. Pero era la sorpresa esta de descubriendo, ¿verdad? Pero si tengo espíritu, si yo es que me he dado pena, yo tengo espíritu, que esto me está sucediendo, son obras del espíritu, que no son obras de la carne. Y casi no me lo creía. El hombre nuevo está entrando dentro de mí, ¿cómo es posible? Yo soy un hombre nuevo. Ya os conté, 3 años y medio tardé yo en hablar en lengua, o en orar en lengua, por mi soberbia. Y quizá no por la soberbia personal de Chus Villarroel Fernández González Tejerina. No, sencillamente la soberbia de educación, de mi estructura, de la forma en que yo estaba educado. Esa fue una de las grandes sorpresas. Y otra de las grandes sorpresas que yo me llevé, también muy, muy acomodada a mi racionalidad, es que cuando el Espíritu Santo, cuando yo me enteré realmente de esto, me di cuenta de una cosa, digo, ahí va, el Espíritu Santo es capaz de venir a uno sin tocarle, le cambia la mentalidad sin tocarle ni una sola de las ideas que tiene. Esto para mí fue un sorpresón terrible. Te deja igual como estás. Si eres del Madrid, te deja del Madrid. Si eres del Atleti, te deja del Atleti. Si eres socialista, te deja socialista. Si eres del PP, te deja del PP. Si eres poeta, te deja poeta. Si eres... Y tú como... Y dices, ¿cómo es posible? Entonces el cambio de mentalidad, porque yo siempre creí que un cambio de mentalidad era un cambio de ideas. El cambio de mentalidad del espíritu es más profundo. Va en otra línea de flotación muy distinta. Va al centro de tu ser. Va donde brota la vida. Donde brota la esperanza. Donde brota el perdón. Donde brota la misericordia, otra forma de hacer con la gente. Donde brota la caridad que decíamos. Donde brota una paz inalterable. Donde brota, yo qué sé, todas estas cosas contra las que no hay ley. No pueden ser legales. Es decir, no pueden ser estructuradas por la ley. Son obras del Espíritu. Por eso, dejando al Espíritu libre dentro de ti, el Espíritu va haciendo una obra profunda de misericordia. Es difícil lo que os estoy diciendo, ¿eh? La lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Y en estos tiempos se pone sobre todo mucho a nivel racional. La lucha siempre ha sido terrible a lo largo de la historia de la espiritualidad. La lucha del hombre viejo que vuelve a la carne, que quiere lo suyo, que esto y lo demás allá. Porque otra de las experiencias del Espíritu que os va a venir es, pues no sé, que os va a ir encantando charlar con personas que tienen la misma experiencia que vosotros. Y os gustará encontraros con ellas y charlar. Y charlar incluso de las cosas de Dios. Y de lo que te pasa, de lo que te ha pasado. Incluso muchas veces dirán, José, es que me lo paso mejor que con mi familia. Y se forma como una dimensión nueva entre los unos y los otros. Y esto es una dimensión nueva que el Espíritu Santo hace también en nosotros. La dimensión de esto. Pero llegará un momento en que el tentador viene y te dice, ¿y mis antiguas amistades? ¿Y lo bien que me lo pasaba yo no sé dónde? ¿Y lo bien que me lo pasaba yo? Un día estaba yo a la puerta de la parroquia de Conde de Peñalver y vienen Ahora ya hace 15 años, ya no tan jóvenes, pero en aquel momento eran jóvenes, tres chicas, bastante jóvenes, relativamente jóvenes, pero súper vestidas, súper monas, arregladas, que hacía mucho tiempo que no las veía así. ¿Dónde vais? Pues vamos a una fiesta. Vamos a dejarlo en eso. Vamos a una fiesta, porque... Y entonces me echan un discurso. Dice, ¿por qué? Bueno, es que queremos... Estamos como muy en el espíritu y eso, queremos, no sé, volver un poco. No hay por qué dejar todo. Yo que las vi, digo, jú, vale, escapé cuanto antes. Digo, estas todavía me van a echar la culpa a mí de que las he sacado de sus raíces carnales. Y yo escapé. Y se marcharon a la fiesta. No había pasado, yo creo, ni hora y media, o 2 horas, que volvieron. Digo, pero ¿y la fiesta? ¿Qué es lo que ha pasado? Y me dice, mira, llegamos allí, estuvimos un rato, pues, bebiendo, saludando, haciendo lo que había que hacer y no sé cuánto. Pero no había pasado una hora o 2 horas de estar allí que nos miramos las unas a las otras y dijimos, pero nosotras qué pintamos aquí. ¿Qué pintamos aquí? Tenía el corazón seco, no les decía, no les estaba diciendo nada, todo aquello. Pero la pelea está servida. La pelea en nuestros corazones está servida. ¿Por qué? Porque no se deja dominar fácilmente la carne. San Pablo siempre está diciendo, si os dais cuenta, leéis las epístolas de San Pablo, si pertenecéis al Espíritu, ir poco a poco dándole cancha al Espíritu para que vaya haciendo obras grandes. Si el Espíritu va haciendo obras grandes en vosotros, veréis lo que es la libertad. Cómo os va dando una libertad, incluso de vosotros mismos, de vuestros rollos, de vuestros pecados y de vuestras cosas. Una libertad, porque como decía Santa Teresa de Jesús, decía, me espanta la libertad que Dios me da. Porque ella también era trechuca y estructurada según su tiempo y con su moral y con sus cosas. Y cuando caminando en el Espíritu hacia adentro, decía, me espanta la libertad que Dios me da. Como que Dios iba a ser tan pequeño como nosotros en tantas cosas en que nosotros somos pequeños y ruines. Pues bien, hermanos, no me puedo extender más. Además, hoy os toca a vosotros hablar. Pero le pido a Dios que esta bendición de espíritu que ha sucedido dentro de vosotros, poco a poco, vaya siendo formulada en experiencias de vida. Es muy importante. Es muy importante. Por eso se os ha hablado de todo, de dones, de carisma y todo. Vaya siendo formulada. Vaya siendo compartida, charlada, escuchada en la predicación. Ah, pues esto es lo que me está pasando a mí. Leída en los libros. Porque un libro es bueno cuando te dice lo que te está sucediendo a ti. Te lo pone palabras. Si no, no te vale para nada. Lo que te está sucediendo o lo que te puede suceder. Entonces el libro te interesa, y te interesa del alma. Es interior, profundamente interior, porque está retratando tu vida, está reflejando los frutos del Espíritu que hay en tu vida. Entonces el libro te interesa, claro que te interesa. Toda esta dimensión que he tratado de hacer perspectiva en el día de hoy, es la dimensión de la vida nueva, la dimensión del Espíritu, la dimensión en la que el Señor se va haciendo poderoso en vosotros, de tal forma que su Espíritu vaya sembrando estas realidades nuevas, que al final sean las realidades que permanecen. Contra esto no hay ley, ley humana ni ningún tipo de ley. Contra esto no hay ni la ley de la caducidad. Ni siquiera la ley de la caducidad, porque esto no muere. Esto no muere. Esto salta hasta la vida eterna. Precisamente porque el principio de esto es el principio de la vida eterna. que es el Espíritu de Dios manifestado para nosotros en Cristo Jesús. Habéis recibido esta bendición, que Dios os la aumente hasta la vida eterna. Gloria a Dios.